Bueno, ahora sí, yo sé que la deben haber extrañado porque la semana pasada, por distintos motivos, no salió al aire jueves y viernes. Hoy sí está, así que fans y oyentes, Sandra Russo, con cartel francés. Sandra, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Hoy pregunté, ¿hoy hay? Me dijeron que sí, ay. ¿Cómo va, Luisa?
Bien, bien, muy bien. Bueno, retomando de alguna manera un poco la normalidad, más allá de ser un día feriado. Pero bueno, compensamos porque hay temas que se vienen sosteniendo en el tiempo, Sandra.
Sí, se vienen sosteniendo. Nosotros la semana pasada comentamos lo que estaba pasando en Perú. En realidad el tema de hoy es una parte que no nos es mostrada, insisto, con la necesidad que deberíamos tener, que tenemos de conocer qué es lo que pasa alrededor de nuestro país. América Latina está convulsionada, hay en efecto un fenómeno del que no se aborda demasiado en los medios, o se consigna pero no se analiza, y que realmente es notable. La semana pasada dábamos cuenta de lo que estaba pasando en Perú, que después del golpe parlamentario que destituyó al presidente Vizcarra, le dio el poder a quien lo acababa de echar, que era el ahora expresidente Merino, porque lo hicieron renunciar a los tres días. Y asumió Francisco Sagasti, que era un legislador que había votado por la negativa a la destitución de Vizcarra, es decir, la credibilidad o la esperanza de que las manifestaciones se disolvieran ante el nombre de Sagasti, se están sosteniendo hasta ahora, pero la gente no volvió a la casa, la gente sigue en la calle. Y la particularidad es que cuando hablamos de gente en estos casos, estamos hablando básicamente de personas muy jóvenes, son prácticamente sub-25, y empiezan a mostrar características que ya hemos visto en Chile. Todo esto es el efecto dominó chileno. Nos desayunamos en el fin de semana sobre la rebelión en Guatemala, un país muy castigado. Lo primero que vimos de Guatemala, precisamente porque la información el flujo, entre comillas, normal de información no incluye a estos países, por eso no sabíamos que hacía días y días que había gente en la calle en Guatemala protestando por el presupuesto que estaba analizando el Congreso y que finalmente fue aprobado. Y por eso lo primero que vimos durante el fin de semana fue el Congreso incendiado, en un video que circuló mucho por las redes, porque la verdad que era una marca de época. Se veían tomados como desde abajo las ventanas del Congreso, una edificación antigua, bueno, con mucha fachada de institucional, tipo palacete, de las que salían llamaradas de fuego, pibes encapuchados saltando desde los balcones, y en primer plano una patineta. Es decir, es una postal de época, porque hace 30 años se hubiese mostrado un fusil, o se hubiese visto un fusil. Lo que se veía ahora era una patineta, lo que da la pauta de quiénes son los que están protagonizando las revueltas. Esos chicos que andan en patineta y que estaban ahí y que terminaron incendiando por bronca el Congreso, después de días de manifestaciones pacíficas de miles y miles y miles de personas. Eso fue un ataque de furia de un grupo, pero el peso de la protesta y del enojo fue la composición del presupuesto 2021 que se votó, porque porque efectivamente no está destinado ni a la salud, ni a la educación, ni a contener la pandemia, sino a privilegiar fondos para infraestructura que serán destinados a inversores privados. A mí esto hay una cosa que se repite, que lo escuchamos en Chile, lo escuchamos en Perú, y ahora lo volvemos a escuchar en Guatemala, que es: se metieron con la generación equivocada. Que es, de alguna manera, para abundar un poco más en de qué se trata esta generación, Bueno, es una generación que se convoca por TikTok, o sea, las marchas se convocan por TikTok, ninguno, pero más allá de la rapidez de convocatoria por las redes, lo más importante me parece es que es una generación que definitivamente ha roto con el mito de los medios de comunicación convencionales, que no se informan por los medios de comunicación convencionales, que no los escucha y que tiene sus propias fuentes de información. Y que, bueno, eso produce una alteración en el flujo de opinión pública que se les escapa a los que hacen marketing de opinión pública y que son los que vienen manejando la región desde que tenemos memoria, porque ha avanzado el marketing político mucho, pero en general siempre se ha generado sentido común desde grandes dispositivos, de acuerdo a la época, y se ha conformado a poblaciones con palabrerío, digamos, porque uno puede imaginar, yo he escuchado en el fin de semana a legisladores guatemaltecos, bueno, ahí el presidente es Alejandro Yamatei, que desde el principio de las revueltas estuvo siendo instado por el vicepresidente a que renunciaran. Cuando Guillermo Castillo se llama el vicepresidente, para alejar sospechas de que se trataba de un autogolpe o de un intento de usurpar el poder por parte del vicepresidente, en la instancia en la que están ahora es en que renuncien los dos. El vicepresidente le propone al presidente que renuncien los dos y que dejen el camino libre porque no saben cómo contener las protestas. Y ahora, bueno, te hago el rulo, porque esta información uno la de alguna manera la cose y va uniendo un paisaje latinoamericano que es muy diferente al de hace 20 años, aún con la gente en la calle. Es decir, están teniendo de alguna manera su 2001, lo que nosotros podemos llamar que fue para nosotros el 2001, que es el estallido de la lógica neoliberal. Aunque, bueno, en Argentina se recuperó, lamentablemente se recompuso muy rápidamente, por eso hay que tener cuidado con cómo uno preserva las rupturas de algunos hechizos, ¿no? Cuando el hechizo finalmente se rompe, hay que cuidar que no se vuelva a recomponer, porque se recompone con 800 medios de comunicación tratando de recomponerlo, termina recomponiéndose. Pero el que formuló en la década de los 90 la idea de pensamiento único fue Ramonetti. El otro día yo estuve conversando con él, le recordé lo de pensamiento único, él me aclaraba, y esto es lo que me parece interesante unido a lo que venimos contando, que cuando él empezó a hablar en los 90 de pensamiento único, se refería básicamente a cómo pensar la economía. No había en la década del 90 ninguna otra alternativa para en general para el mundo occidental, más que, bueno, reducir el déficit fiscal, políticas de austeridad, la no emisión de moneda, todo lo que ya sabemos que nosotros nos lo dijeron 800 hombres de traje que venían de la banca privada a hacerse cargo de el despacho público, ¿no? Precisamente, yo creo que una de las conclusiones que uno puede sacar para ir redondeando esto es que toda esta convulsión, toda esta revulsión, que más allá de, lamentablemente, bueno, de las vidas, ninguna de estas revueltas ha sido demasiado, en principio ninguna fue, ni la de Perú ni la de Guatemala es comparable a lo que pasó en Chile, ¿no? Los chilenos realmente han bancado situaciones muchísimo más dramáticas, pero lo que se puede sacar en limpio es que algo de lo que llamamos grieta en toda la región y en todo el mundo, pero estamos hablando de esta región, tiene que ver con que no existe más el pensamiento único. Y esa es una grieta. Se terminó la ilusión para las grandes mayorías populares de que la única salida es la que el establishment dice que es la única salida, que es lo que nos pasaba, por eso, bueno, Cavallo fue ministro de Economía con Menem y después fue ministro de Economía con De la Rúa. Esto que ahora nos parece un absurdo y nos parece ridículo y nos parece inconcebible, en ese momento nos pareció normal. hubo algunos escandalizados, pero de hecho lo fue. Es decir, se cambiaba de signo político, de un gobierno peronista, se pasaba a un gobierno radical, pero el ministro de Economía impartía las mismas políticas porque eso era el pensamiento único. Y eso es lo que hoy ha dejado de existir, porque hay ideas alternativas y hay enormes sectores de población que no tienen visibilidad, y sobre todo las generaciones más jóvenes, que están estudiando otras salidas, otras posibilidades, y que no creen más en las recetas del Fondo Monetario ni de, no hay consenso de Washington. Esa es la gran diferencia entre este momento y los 90, y habrá que ver cómo lo podemos usar a favor precisamente de las mayorías y no de las élites.
Nos parece un cierre formidable. Seguramente es un tema que, a la luz de los acontecimientos, volveremos a abordar. Sandra, muchísimas gracias.
Hasta mañana, Luis. Un beso.